En Radio Sefarad, la entrevista.
Ya ves la suerte que tenemos en Radio Sefarad. Nos recibe Abrasa Rotenberg en su estudio. Gracias, Abrasa.
Por favor, encantado de estar con ustedes y con Radio Sefarad. Que bueno, creo que lo fundó un amigo mío, Soli Volodarsky.
Exactamente, de bendita memoria, así inolvidable.
Estamos en el otoño de Buenos Aires y al mismo tiempo en el esplendor de Madrid, ¿no?
Sí, estamos en esa primavera que ve cómo cumples 100 años, Abrasa. Felicidades.
No, ¿cómo? Yo no tengo 100 años, tengo 100 años y un día.
Exacto. Suena como una condena, pero no lo es, ¿no?
No, no, cada día, por lo menos así fue mi vida. Tuve necesidad de darle contenido y no, las horas no pasaron en vano. Algo me trajeron, algo saqué de ellas, algo aprendí de ellas. Y bueno, y espero que las 20 que me restan los haga igual placenteros o con los sufrimientos que se vienen en estos nuevos tiempos donde no hay reglas, donde son un misterio, donde entramos en el mundo de la inteligencia artificial, que es toda una incógnita y que no tiene visos de que va a mejorar la vida de la gente. Al contrario, me da la impresión de que unos pocos se van a enriquecer, van a ver cifras nauseabundas de riqueza, y la mayoría de la gente no la va a pasar bien. La teoría tendría que ser todo lo contrario, que la evolución tecnológica enriquezca desde el punto de vista de la calidad humana a toda la gente. Pero no lo veo, soy muy escéptico, porque veo que el mundo se está dividiendo en una minoría, en cierta parte, sin ideología, sino con una única, acrecentar aún más su riqueza a costa, o que podría ser al revés, en beneficio de la humanidad. Pero no lo veo. Porque todo invento nuevo en este momento tiene una contraparte muy riesgosa, que en manos de gente inescrupulosa, como es la inteligencia artificial, no sé a qué nos va a conducir. Creo que este es uno de los momentos de incógnitas y de dudas más grandes de la historia, porque los instrumentos son maravillosos técnicamente hablando, pero estamos a millones de kilómetros desde el punto de vista cultural del hombre de las cavernas. Pero estamos a 10 centímetros de todos sus hábitos, de la necesidad de destruir al otro, de quedarse con lo del otro, con la mujer del otro, con la comida del otro, con los hijos del otro. Eso sigue igual en medio de una tecnología que nos lleva a otros planetas. Esa disidencia entre conocimiento y conducta a mí me angustia. A mí me angustia. Porque no veo cómo toda esta perfección tecnológica va a ayudar a la gente a ser más feliz. Al contrario, no se está pensando que va a faltar trabajo, cuando tendría que pensarse que esa gente que no trabaja podría ser útil en otras cosas y lograr un equilibrio entre el avance tecnológico y el avance social es la regla No la excepción. No la excepción. Es que hay
Pues
un aire pesimista, pero
no lo
es que así.
esperaba, no lo
¿Eh?
esperaba, no lo esperaba, Brasa, porque siempre nos alimentas con optimismo, ¿no?
Sí, pero, no, no. Dentro de eso, espero, ojalá que lo pueda ver, de cómo viene la contraoferta de la vida, que esto no es el camino de que unos pocos se enriquezcan hasta la náusea y que los demás no tengan trabajo o pasen hambre. Hay que encontrar una fórmula y espero que se encuentre. Además, hay que encontrarla con prisa para que el mundo que viene, que está a centímetros de nosotros, sea un mundo mucho más justo. Y no que haya una serie de tecnologías que lo abarcan todo, pero que está en muy pocas manos, que el Estado dejó de tener presencia.
Abraza, ¿la búsqueda de la justicia ha sido una constante en tu vida?
No de la justicia, no quiero transformarme. Si yo te diría lo que fue la búsqueda de mi vida, la curiosidad. Yo soy muy curioso. Necesito ver y entender qué ocurre y por qué ocurre. Y tuve la suerte, que a veces fue muy mala suerte, de vivir el siglo XX en los momentos más trágicos. Pasé el hambre de Ucrania año 1930. Fue terrible. Yo era un chico de 4 o 5 años y veía en las calles del pueblo a la gente hinchada, acostada, muriéndose. Era terrible eso. Tuve la suerte de vivir no solamente en el pueblito nuestro, sino en una ciudad donde mi madre consiguió trabajo que se llama Magnitogorsk, que acabo de leer que está agonizando porque era una ciudad donde se fabricaba acero, porque había minas de hierro y minas de carbón. Justo vivimos en esa ciudad, mi madre y yo, un año, era asfixiante, era terrible el modo de vida de allí, pero era parte del plan quinquenal de Stalin. Una ciudad que aprovechando la mina de carbón que había y la mina de hierro se forjaba acero. El olor del humo, ¿quién pensaba en ese momento en ecología? No sé si se me quedó impregnado hasta hoy, porque mucho tiempo, yo tenía ahí 5 años, 6 años. Viví momentos muy dramáticos ahí porque en la escuela unos chicos se envenenaron, fue horrible. Bah. Vivir todo eso, la Unión Soviética, después el Berlín de Hitler en 1933, yendo a la Argentina, se produjo entre el grupo que salía de la Unión Soviética y que viajaba junto y tenía que tomar un barco, una epidemia del tracoma, que en ese momento era fatal porque dejaba ciego a la gente. Los que estábamos sanos, durante 2 meses fuimos mantenidos por Hitler, que había subido en enero del 33 al poder, y esto era septiembre de 1933. Estuvimos 2 meses mantenidos por Hitler en esa maravillosa Berlín. Que yo, comparándolo con la gente del Komsomol, los jovencitos de comunistas de Moscú. Era una revolución triste, pobre, con ese esplendor. Cuando vi la película Cabaret y vi a esos chicos marchar, recordé a los niños que yo veía en las calles, en un Unterlinden, en la avenida principal de Berlín, marchando, llenos de vida. Tenía tanta admiración, claro, no tenía idea de lo que era el nazismo, pues me quedé tan impresionado y dije, ay, nosotros los ahí en Moscú marchamos, pero con ropas viejas, con frío. Y esto, qué maravilla. Bueno, en fin, no tenía un gran conocimiento de lo que
Eras
iba a
pequeño
pasar
también.
históricamente. Sí.
Eras también muy joven. ¿Cómo recuerdas esa Argentina a la que llegas a Brasa? Y déjanos ver un poquito, déjanos ver, no, verte un poquito más porque está muy alta la tapita del ordenador. Haz un poquito más abajo, un poquito más, para que te veamos al revés. Ah, bueno,
¿Está
te
bien o
vemos
no?
un poquito más. Va, si la bajas, te vamos a ver. No, al revés. Entonces,
Ah,
la
que la
sube, sube,
suba.
sube. Vale.
¿Está bien?
Ahí, un poquito más. Ahí, perfecto. Ahí,
Bueno,
perfecto. Te decía
pero eso
que...
no es a favor de los que nos miran, ¿eh? Porque me ven.
Bueno, ¿dónde hay que firmar para estar para tener 100 años y estar tan espléndido como tú? ¿Con qué te alimentas si no hablo de comida a brasa?
Me alimento de esta maravillosa aventura que es la vida, porque me ha tocado, por azar, vivir en la Unión Soviética bajo el comunismo, vivir falsamente la experiencia bajo el nazismo. Fue falso, porque éramos unos privilegiados, todavía no tenían conciencia, éramos extranjeros y nos cuidaron. Pero si hubiesen sabido y si nos quedábamos ahí, judíos, venidos del comunismo, hubiese terminado seguramente no muy bien. Y luego la llegada a una Argentina, a otro mundo, un país. Primero, latino, que nos fuimos a vivir a un barrio muy, muy pobre de gente inmigrante, sobre todo italianos y españoles y judíos. Era un barrio que se llamaba La Paternal, frente a una fábrica. Y lo primero que descubrí fue muy horroroso. Yo no sabía que era judío. Era la época de la Unión Soviética en la que la rigidez de la teoría la religión es el opio de los pueblos determinaba que no se hablaba de religión, no había. Y menos en esa época de judaísmo. Luego se impuso una teoría de Stalin donde la identidad del pueblo judío debía ser determinada. Stalin fue un sionista soviético porque inventó un pueblo, Birobidzhan, una ciudad, Birobidzhan, un estado, Birobidzhan, casi en la frontera de China. ¿Y qué judío iba a ir ahí? Pero era como una especie de Palestina soviética. Fue un fracaso. Fueron 20.000 personas de los millones que vivían en la Unión Soviética. Bueno, tuve esa experiencia en la Alemania nazi me impresionó mucho, porque era bellísimo, era sugerente, era atrapante. Esos chicos marchando eran felices. Nosotros caminábamos tristes ahí en el 1 de mayo, me acuerdo mucho de esa época soviética. Bueno, en fin, no sé si te interesa
Sí,
contar mi
mucho.
vida, no
Te
es
quería,
esta.
claro que sí, por eso queríamos hablar contigo, porque queríamos conocer cómo ves lo que está sucediendo ahora. Quizá esa atracción que sentías hacia cuando eras pequeño, cuando no sabías lo que era el nazismo, es equiparable a lo que sienten ahora muchos jóvenes que se ven atraídos por ideologías que no son precisamente próximas a la
Solidarias.
verdad y que rozan el antisemitismo, pero que se envuelven de eslóganes maravillosos que muchos compran con la mejor intención, ¿no? ¿Cómo
Yo lo
entiendes
veo
esto que
como un
está pasando?
peligro muy grande, porque la salida más fácil es ser antisemita. Es muy fácil. Estos, empezando por lo religioso, que fue lo primero que vi en la Argentina cuando llegué a los 8 años ya, donde de pronto era un barrio donde vivían italianos que eran o fascistas o antifascistas, españoles que eran o realistas o... ay,
Sí,
¿cómo
o
se llama?
franquistas o
No,
franquistas.
no
Ah,
estaba
antes,
Franco todavía.
carlistas.
Eran, bueno, estaban, eran realistas o eran, ay, me olvidé la palabra,
Carlistas.
libertarios o querían gobierno democrático. Y estaban los judíos y todos los italianos y los españoles eran muy antisemitas. Lo primero, yo no sabía una palabra, yo solo hablaba ucraniano y ruso. Y en el barrio salí, vivíamos en una pequeña casita construida por mi padre y su hermano mayor, es decir, que vivíamos dos familias. Mis tíos con sus dos hijas y mi padre y mi madre, reencontrado después de 8 años, y yo, y luego, unos años después, vino mi hermano argentino. Y estamos rodeados de una. Del año 33, el antisemitismo nazi rebrotó en todo el mundo y el fascismo. Entonces, por primera vez en mi vida, yo hablaba solamente ruso y ucraniano, y mi casa era una torre de Babel, porque mi mamá hablaba un yiddish muy pobre. Después aprendió. Mi papá hablaba un inglés muy pobre y un castellano muy pobre. Mis tíos lo mismo, mis primas hablaban inglés y castellano. Y yo hablaba solamente ruso y ucraniano. Entonces, cuando salía a la calle, los chicos del barrio me gritaban algo que yo no entendía lo que era, pero sentía la hostilidad, que no era amigable, era algo. Bueno, hasta que se lo conté a mi mamá habló con mis primas que, al escuchar lo que yo le contaba, bueno, creó toda una revolución en mi vida, porque vino mi mamá y me dijo: mira, nosotros no somos solamente ucranianos o rusos, porque vivimos un tiempo en Rusia, Moscú, sino que también venimos de un pueblo. Y empezó ahí, digo, ¿pero qué es eso? Entonces, ¿yo qué soy? Dijo: eres ucraniano Porque también él es judío. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué hice para ser judío? Dice, bueno, lo recibiste de herencia, pero en Rusia en esa época no se podía decir la palabra judío porque era una ofensa.
¿Y esa herencia cómo ha marcado tu vida, Abraza?
Maravillosamente bien, porque lo que me ocurrió con el judaísmo fue un amor. Dije, yo soy judío. ¿Y cómo se hace para ser judío? Y me explicaron. ¿Y hay escuelas? Sí. Entré en la escuela. Iba a la escuela en castellano, aprendí muy rápido. Castellano, primero en la radio. Me pasaba el día escuchando radio. Y aprendía palabras raras también, porque había falsos conflictos campestres. No te olvides, en Argentina el campo era muy importante. Y hablaban, ¿no? Eran todos iguales, novelones, donde había un patrón bueno y un capataz malo, o el hijo del capataz malo, y
Y una
había
guapa, ¿no? Una bellísima tendría que haber, ¿no?
Taraja, enamorado, y un paisanito la quería ella. Novelones. Y yo aprendí el lenguaje falso de los gauchos, falsos. Cuando empecé a ir a la escuela, decía, ay, juna, canejo. Sí. Que eran expresiones absolutamente falsa, nadie hablaba así, ni en el campo. Pero bueno, por ahí aprendí el castellano, pero luego, cuando me dijeron lo de judío, la Biblia, me fascinó eso, y decidí ir a la tarde a una escuela judía. Y tanto me entusiasmó que terminé siendo maestro de yiddish y de hebreo, como pasión, pero como ejercicio profesional fui 2 años y no, ya, no, 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 no era para mí. Yo.
¿Preferías crear grandes periódicos y grandes medios de comunicación, ¿no?
Bueno, eso fue más tarde.
¿Cómo
No.
ves, Abraza, después de haber sido el fundador de medios como Nueva Sion, cómo ves este periodismo que más que informar, opina y no siempre de manera equitativa y equilibrada?
Bueno, no, pero hay periódicos que son equilibrados y equitativos. Toda la basura alrededor vive de mentir y tiene su público que necesita la falsedad para poder estar cómodo en la vida. No, yo hay periódicos que respeto mucho, que tienen su ideología muy clara, muy clara, y tú puedes estar de acuerdo con ellos o no. Además están los periódicos partidistas, que generalmente son no de mucha calidad y tendenciosos. Lo que yo veo ahora es este fenómeno antijudío derivado por la excusa de lo que está pasando con Israel, Gaza, Líbano. Con lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Netanyahu es un mal para Israel, un mal terrible, que por salvar su pellejo por las cosas que hizo, lleva al país a aventuras absolutamente delirantes. Estoy en contra de él, estoy en contra de esa política. Creo que Israel se merece un gobierno mucho más equilibrado, que representa de verdad el sentimiento de la mayoría, espero, de la mayoría del pueblo judío, que no quiere quedarse con Palestina, no quiere destruir a los palestinos, no, nada. En cambio, acá está muy claro que la política de Netanyahu es que desaparezca Cisjordania, que Gaza, no sé qué sea. Cuidado. Cuidado. El Israel es creatividad, espíritu, capacidad de defenderse. No es fácil solucionar este problema cuando todo lo que te rodea está envenenado. No es fácil. Pero cuando veo el paisaje de Gaza, a mí me duele. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la solución, destruir. No se puede llegar a una solución donde lo humano también tenga presencia.
Sí,
O veo lo que están haciendo los colonos. No me gusta. No me gusta. Esa Israel no me gusta. Me gusta la Israel que viví yo cuando estudiaba, con Ben Gurión, con Peretz, con gente que daba su vida por Israel, pero no basada en destruir. No me gusta eso.
¿no te da miedo, Abrasa, que muchas veces esta opinión honesta, sincera, que sale del corazón, sea utilizada por los enemigos del pueblo judío o de los enemigos
No, no,
de
pero
Israel?
escúchame, yo no hablo contra, estoy hablando contra un gobierno que no me gusta. Yo amo a Israel, pero no me gusta este señor que está haciendo todos estos desmesuras, voy a usar una palabra, todas esas desmesuras para salvar su pellejo. Cuidado, no nos engañemos, es un señor que está al borde de tener varios juicios. Y está haciendo eso para postergarlos. Y ahora es un héroe porque va matando gente por ahí. El matón del barrio. No, no, no. No, no digo que siempre que Israel, que los demás son inocentes. No. Corre muchos peligros, sobre todo lo de Irán, que es muy poderoso. Entonces, yo cuando leo que murieron 3 soldados judíos, que murieron 5, que murieron 10, el dolor que tengo, el dolor que tengo, porque no sé cuál va a ser la salida, acrecentando la violencia. No sé, y estamos además en manos de un hombre que maneja el Estado, el suyo propio, y el mundo como si fuese un juego. Hoy dice una cosa, mañana la contraria. Sí.
Sospecho que hables de Trump.
Él no es Walt
Hablas de
Whitman.
Trump, ¿no?
Claro, hablo de Trump, él no es Walt Whitman que decía que me contradigo y que yo abarco multitudes. Él abarca multitudes para jugar con la vida de los otros. Bueno, y la suya propia, pues se salvó 3 veces.
Sabes que me
Mira,
parece más interesante hablar de tu vida que de la vida de Trump, y seguro que
sí.
nuestros oyentes estarán de acuerdo conmigo, pero estarán pensando, esta chica le está haciendo preguntas todo el rato y alabándole todo el rato,
Yo
pero
no puedo criticarme.
no le hace ninguna pregunta complicada o difícil. Y
A mí me encantan.
como tú eres un maestro del periodismo, te voy a
Ay,
pedir
no.
que te hagas ¿cuál sería esa pregunta complicada que habría que
Ah, que yo me
hacerle
haga a mí misma.
a...
Ah,
Yo soy muy
querida.
educada y te
No, no, no,
quiero.
ese es tu trabajo, no el mío. Hazla tú. Yo sé cuál es mi pregunta complicada, pero
Tiene
lo
que
tengo
ver
que decir.
con el ego, Abraza.
No, no, no. Mira, por suerte creo, no soy como el rabino del chiste judío que lo halagaban y decía, y de mi modestia no van a decir nada. No, 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 eso. Por suerte, mis hijos, y creo que yo, y Dina, que lamentablemente ya no está,
Oh.
somos muy delicados con respecto a lo que somos. Somos esto. No voy a propagarlo, nada. Tuve la suerte de tener una compañera casi 70 años, que fue un ser
Maravillosa.
hermoso, que tengo dos hijos que son muy modestos, son talentosísimos. Cecilia es una gran actriz y alguien, un músico buenísimo. Pero todo eso, con a Cecilia la halagan, se ruboriza. Sí. Y alguien ni hablar. Está en Buenos Aires ahora. Le ofrecen salas para que actúe. No, no. Va a ser una cosa para 1.000 personas. Pues se dice, pues puedes tener 5.000. No, 1.000 es suficiente. Y a mí me encanta eso, me encanta.
¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué estás
Ay,
haciendo?
querida, ahora estoy pasando un muy mal momento, muy mal momento. Bueno, los 100 años tienen un precio. Voy a contarlo. He perdido la vista de este ojo
Oh.
por tiempo, por un tiempo. Hay un momento en que hay una vena en los ojos que explota y se tapa. No veo con este ojo desde hace 2 meses. Tengo, no te acuerdas, no puedo escribir, no puedo
Oh.
escribir. Tengo en la mitad de un libro, todos mis libros son autobiográficos, yo disimulo, ¿no? Y el último que escribí, yo creo que es interesante, se llama La amenaza en España. Fue un fracaso porque lo editó un agente que desapareció.
Nosotros lo hablamos de él aquí contigo y se lo recomendamos a nuestros oyentes, un
Sí, pero
thriller.
no estaba en el mercado.
Ya, complicado.
Estaban. Desaparecieron.
¿Y qué lees?
Malas suertes. La amenaza se
La
llamaba.
amenaza.
Sí. Y es un venido por. Es una experiencia que me hizo muy bien publicar ese libro porque me sucedió a mí. Él trataba de un adolescente que negaba su calidad de judío para vincularse con una gente muy antisemita, muy militares, que preparaban un golpe. Y eso que hice, porque me sucedió en unas vacaciones en la Córdoba argentina, me torturó toda mi vida hasta que me senté y escribí, la transformé disimulando un poco algunas cosas, la escribí y me sentí tan aliviado, tan aliviado, porque pagué un precio alto, ¿eh?
¿Algún consejo más para la vida?
Sean felices, chicos. Disfruten cada día. No lo dejan pasar sin darle contenido. Es maravillosa esto. Es una aventura. Es una gracia. Es algo generoso que uno tiene. Disfrútenlo. Incluso las tristezas tienen un lado maravilloso y positivo. Bueno, eso me pasa a mí. Ojalá ustedes entiendan lo que quiero decir. Los peores momentos pueden ser los mejores, siempre. Así que, no sé, esta es una entrevista
Es una
rarísima.
conversación, es
Es
una
una
conversación,
conversación,
porque nos
sí.
has dejado entrar en tu estudio. Creo que ahí podemos ver a una foto de Dina, a lo mejor, una
Hay
pintura
muchas cosas.
maravillosa.
De este
La
lado están otras, por
recordamos
favor.
siempre cuando vino aquí a Radio Sefarad. Os queremos muchísimo a los dos y te
Muchas
agradecemos
gracias.
mucho, mucho, Abraza, que nos hayas permitido felicitarte en tu centenario, en tus 100 años.
Bueno, yo les prometo que a los 120 años les doy la exclusiva.
Por favor,
Nada, yo solo con ustedes hablo,
felicidades,
nadie más.
Abraza, querido.
Muchas gracias.
Felicidades, gracias
Y nos
por...
hemos dispersado un poco, pero ¿qué importa? La
Esa
vida.
es la vida.
La
Gracias
vida.
por contarnos un poquito la tuya y por compartirla aquí en Radio Sefarad. Un beso muy fuerte, cuídate.
Muchas gracias a ustedes. Chau, chau, chau.